Muy buen día, hermanos y hermanas. Estaremos con ustedes prontamente. Mientras tanto, adoramos al Señor.
Buenos días, Iglesia. Feliz Navidad. Les damos bienvenida en esta celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí y todavía tú no conoces a este Jesús de Navidad, te invitamos y le pedimos al Señor que puedas conocerlo. Pero si tú lo conoces ya, nuestra oración es que tú puedas acercarte más y podemos vivir la vida cada día a esa plenitud con el Señor. Si estás visitando, nos gustaría conocerte al frente, en el asiento al frente tuyo, vas a ver una tarjeta roja. Puedes llenarla en la tarjeta o digital. Nos gustaría conectar, dejar conocer más de ti. Puedes y queremos orar por ti. Si tienes alguna petición de oración, la puedes escribir en esa tarjeta. Cuando salgas, te pedimos que lleves esta tarjeta, si esta es tu primera vez, y la llevas a una de las mesas rojas para darte una bienvenida y un obsequio. Te pedimos que miras a las personas alrededor y le des la bienvenida. Seguimos adorando al Señor. Buenos días, familia de la fe. Quiero presentarles a Casey Jones. Él comenzó a venir a nuestra a iglesia hace 2 años y quería aprender más del Señor. No sabía ni entendía todo lo que era seguir al Señor. Y a través de estos años ha seguido viniendo y creciendo y ha sido discipulada. Y después de ver todas las cosas que ha ocurrido en su vida, él decidió que le dijo al Señor, yo sé que tú eres real, tú quiero aceptarte como mi Salvador y recibió al Señor. Y ahora quiere venir y seguir al Señor a través del bautismo. Así, también tenemos a Taylor. Tyler es un diácono en nuestra iglesia y es uno de los líderes de las parejas jóvenes casadas y ha estado discipulando y mentoreando a Cassie. Y él quería ser parte de este bautismo. Así que casi te pregunto, ¿has recibido a tu al Señor como tu Salvador y quieres dedicar su vida al Señor? Sí. Así que después de esa profesión de fe pública, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enterrado en su muerte y levantado para caminar en esa nueva vida en Cristo. Alabado sea el Señor en esta mañana. Gracias, Señor. No está tremendo, maravilloso. Y que Tyler pueda ver cómo el fruto de lo que él ha estado sembrando es una bendición. Sí. Y eso no tiene que ocurrir realmente aquí solamente. Eso puede ocurrir en tu casa. ¿No? Después que vengamos y pongamos nuestro corazón en el Señor y aceptamos su regalo de salvación que es gratis, Él estará ahí contigo y estarás ahí para recibir al Señor. Si tú nunca has hecho eso, has recibido al Señor. Oramos que hoy sea el día que puedas recibir al Señor. Vamos a pararnos y vamos a continuar adorando al Señor. Una de mis favoritas es el primer Noel.
Ya se pueden sentar. Estamos celebrando el tercer día del Adviento. La familia Carter estará uniéndose con nosotros hoy. Esperamos que se pongan. No. Bueno. Este tercer domingo de Adviento prendemos el candelabro de encarnación. Todo el mundo, la gloria del Señor será revelada y todos carnes la verá junto. En la palabra se volvió carne y tuvo entre nosotros. El candelabro de encarnación es el símbolo de amor. Nos recuerda que el Señor hizo camino para nosotros, una nueva relación. Porque así amó Dios al mundo que dio su único hijo. Estamos cantando la respuesta al encendido del candelabro. Se pueden mantener sentados mientras cantamos. Si escuchan, algunos creerán y llamarán en su nombre y serán salvos. Pero pueden llamar y no pueden creer en quien no ven. Y no pueden creer que no, en quien no han escuchado. Y si no tienen alguien que le predique. Pero ¿cómo va a predicar si no los envían? So, vamos a enviarlos para que puedan predicar, para que puedan escuchar y puedan creer. Vamos a enviarlos para todos los lugares y lo hagamos con una urgencia que podamos sentir que son nuestros propios hijos que están suspendidos ante la eternidad, que no estén, para que no estén separados de a quien que los ama, pero que podamos alcanzarlos y rescatarlos. Y con ese sentido de urgencia, que podamos seguir moviéndonos hacia el frente para que nos aseguremos que aquellos que nos hayan escuchado y asegurarnos que todos y en todos lugares, toda nación, toda tribu, todas personas y lenguaje que puedan estar al frente de la multitud, al frente del trono y el cordero. Esta es la ofrenda de Loading Moon de Navidad para las misiones. Familia de iglesias, somos tan bendecidos de poder enviar a misioneros a todos los lugares del mundo. Queremos ser una iglesia que puede enviar a personas que no han escuchado y no tengan acceso a escuchar el glorioso mensaje de Cristo Jesús. Y queremos orar para que todos estos esfuerzos puedan alcanzar todo el mundo, todas las personas en el mundo. Y porque estamos como iglesia apasionados por esto, recaudamos esta ofrenda todos los años en apoyo a International Mission Board. 100% de lo que se recaude en esta ofrenda será enviado. Y como meta para nuestra iglesia, tenemos un objetivo de recaudar 90 mil dólares. Tenemos una tarjeta, un sobre, frente de su silla, en la espalda de la silla. Un sobre azul. Y cualquier ofrenda que puedan poner ahí o hacerlo electrónicamente, lo pueden dejar al final del servicio en las canastas. O si necesitan más tiempo, pues lo pueden hacer electrónicamente durante este mes de diciembre. Oremos todos juntos para que el Señor use nuestra ofrenda para su gloria alcanzar las naciones. Señor, te damos gracias. Esto porque tu palabra dice que tú nos has bendecido para que podamos ser bendición a las naciones. Y todo lo que tenemos viene de ti. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Y te pedimos que uses esta ofrenda, que la uses para tu gloria, para enviar a las personas a todo el mundo, para que puedan escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Y oramos que podamos lograr nuestra meta o excederla, y que las personas vengan a conocer a la fe a través de Cristo Jesús, para tu gloria, y para el Cordero que fue sacrificado, reciba él. Reciba Perdón. Celebramos la venida de nuestro Mesías y Salvador. Y esperamos, y ahora esperamos la segunda venida de regreso. Pónganse de pie para poder cantar esta canción. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar leyendo de Lucas, primer capítulo, versículos 67 al 79. Lucas, primer capítulo, versículo 67 al 79. Y dice: Tu padre Zacarías fue lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestro enemigo y de mano de todos los que nos aborrecen, para nos mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librarnos de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Dios bendiga con esta la palabra. Hermanos, aprovechamos para dejarles saber que estaremos traduciendo los servicios de Navidad de la 1 y el de las 5 de la tarde. El de la 1 y de las 5 de la tarde serán traducidos a español. Esos dos servicios el día de víspera de Navidad. Oramos, Señor, te damos gracias por la lluvia, por tu gracia que has demostrado. Y oro que a alguna persona que no te conozcas en a Jesucristo como tu Salvador personal, que el poder de tu Espíritu Santo ilumine tan grande que lo puedan ver, que lo puedan confiar en él, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, la noche buena. Nos queda solamente 10 días de aquí. Y en preparación a esa Nochebuena, me gustaría prepararnos para cantar la canción Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Entre los astros que aparecen en su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor. Bueno, hermoso, hermoso. Estoy seguro que otros cantan mejor que yo, pero no sé cuántos años tenías cuando escuchaste y aprendiste esa canción, pero si pudiste cantarla ahora mismo, entonces, para decirlo obvio, en algún momento de tu vida aprendiste. Aprendiste las palabras, aprendiste la melodía, aprendiste a cantarla. Y podías, de ahí en adelante, podías cantarla. Sabes que es bonito aprender villancillos y poder cantarlos. Pero en esta serie de enseñanza, la canción que estamos viendo son los villancillos cualquiera, los primeros villancillos de Navidad. Son las canciones escritas por quienes estuvieron allí e incluidas en la palabra de Dios. Y es mucho más importante en la iglesia que en algún momento de nuestra vida nuestros corazones aprendan los temas, las verdades que están en esas canciones. Es importante que estas verdades estén en nuestro corazón y en nuestras almas, sabes cantarlas. No solo en los días previos a Navidad, sino todos los días. La semana pasada estudiamos la canción de María y hoy llegamos a los cánticos de Zacarías. Antes de hablar de la canción de Zacarías, tenemos que conocer un poco de su historia y realmente su historia es la primera que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Conocemos a Zacarías y a su esposa desde los versículos 5 y descubrimos que Zacarías era un sacerdote, que él y su esposa Elizabeth eran mayores. El texto dice que están bien avanzados en edad y descubrimos que Elizabeth es estéril y por lo tanto durante toda su vida matrimonial no habían podido tener hijos. Y luego leemos en el versículo 8 a 9 que dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según la orden indicada de su grupo, conforme a las costumbres del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor que da quemar incienso. Y tal vez digas, ¿y qué especial tiene de eso? Tenía que ir a quemar incienso. ¿Por qué importa eso? Porque es la cuestión que habían tantos sacerdotes en Israel, que en realidad habían 24 divisiones de ellos. Y la posibilidad de un sacerdote de tener el privilegio de servir era bastante raro. De poder de quemar incienso en la mesa de incienso al frente del lugar altísimo, santo. Y por lo tanto, la mayoría de los sacerdotes en ese tiempo no tenían el privilegio de poder quemar. Y si lo hacías, tal vez era la única vez que lo hacía. Y por lo tanto, cuando llegó el tiempo de Zacarías hacerlo, este era el pu punto culminante de su servicio como pastor. Y su experiencia durante ese día iba a ser inolvidable. Y su experiencia dice en el versículo 11, dice, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oído y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno de Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y verá volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en espíritu y el poder de Elías para hacerlo volver a los corazones de los padres, a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, al fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Sin duda, eran muchos los que asimilar. Primero, el ángel le estaba diciendo que Dios iba escuchando, había escuchado sus oraciones y que iba a tener un hijo. Estoy seguro que Zacarías le había pedido a Dios cientos y quizás miles de veces en sus oraciones que le concediera a él y a su esposa un hijo. Y ahora en su vejez, en la vejez de su esposa, Dios que ha escuchado tus oraciones y que vas a tener un hijo y que le vas a llamar Juan, por lo que si no fuera suficiente, Dios le dijo que su hijo iba a ser un gran hombre lleno de Espíritu Santo, inclusivo en el vientre de su madre, que iba a preparar el pueblo de Dios para llegar del Señor. Pero inicialmente, básicamente no podía no lo podía creer, Zacarías, y le pide una señal. Y básicamente la señal lo reprimende. En versículo 19 le dice, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas. Así que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Volvemos a esto más adelante, pero básicamente desde este momento en que Gabriel le dijo eso a Zacarías, hasta los 9 meses de embarazo de Elizabeth, Zacarías estuvo mudo, incapaz de decir una palabra. Tras ese increíble encuentro con el ángel Gabriel, Zacarías sale temblándose fuera del templo hacia la luz del sol, y las personas que estaban fuera del templo rezando preguntaban qué había pasado allí tanto tiempo. Cuando no pudo decirle nada, supieron que había visto algún tipo de visión. Bueno, vuelve a casa y con el tiempo su esposa Elizabeth concibe un hijo tal como Dios prometió. Pasaron 6 meses y entonces la prima de Elizabeth, María, viene a visitarla. Y por supuesto, María también está embarazada porque Gabriel le había dicho que sería la madre del Hijo de Dios. Y como hablamos la semana pasada, hay una historia increíble en la que Juan el Bautista, aún dentro del vientre de Isabel, salta de alegría al oír la voz de María, porque ya está celebrando y señalando a la que estaba en el vientre de María, que es lo que indicaba en todo su ministerio, dedicaría todo su ministerio. Entonces, cuando María canta su canción, estudiamos la semana pasada, mi alma, magnifica al Señor. Unos meses después, María regresa a Nazaret. Y entonces Isabel da luz a quien conocemos como Juan el Bautista. Excepto que aún no le llaman así, siguiendo la tradición de la época, no le pusieron nombre hasta octavo día, que fue el día de su circuncisión. Y en esa cultura era un momento de celebración. La familia y los amigos habrían estado presentes a la circuncisión en el nombramiento del niño al octavo día de su vida. Y todo el mundo pensaba que se iba a llamar el niño Zacarías en honor a su padre. Pero eso no es lo que la gente suele hacer. Pero Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. Evidentemente, en algún momento después de la visión del templo, Zacarías había escrito el nombre del bebé y lo compartió con su esposa Isabel. Y las personas allí estaban por supuestamente confundidas. Pero le hacen movimiento a Zacarías para preguntarle cómo quiere que se llame. Y en versículo 63 dice como en una tableta escribió de madera que había grabado, se llamará Juan. Y cuando terminó de escribir eso, mostramos el proceso de su obediencia a la visión que Dios había dado en el templo. Dios abrió la boca a Zacarías, pudo hablar por primera vez en 9 meses. Y si vemos el versículo 64, que dice, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y vino temor todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que lo oían les guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. La gente estuvo allí y tenían miedo, sabían que había algo especial con este niño. Y todo esto nos prepara para la canción de Zacarías. Y mi oración es esto, es que podamos aprender esta misma canción en nuestros corazones, esta melodía, y que nuestro alma esté lista para cantarlo. Podemos hablar de 5 regalos de Navidad. Y este es el primero, tal como Zacarías. Podemos dar gracias por la primer regalo de la visitación del Señor. Es una cosa que deberíamos ponernos antes de lanzarnos en la canción de Zacarías, que dice, en el versículo 27, dice, su padre Zacarías fue lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo, así como Isabel le llenó de Espíritu Santo cuando habló con María, así como María se llenó de Espíritu cuando cantó la canción de Isabel, así como Juan el Bautista estaba lleno de Espíritu cuando saltó de alegría del vientre de Isabel, Zacarías dijo lo que dice aquí, lleno de Espíritu Santo. El texto dice que profetizó esta palabra y que esta canción, al igual que los sermones, están guiados por Espíritu Santo de principio a fin. Y quiero que vean el versículo, la palabra bendecido, circulen esa palabra. Al igual que la canción de María llamada Magnífica, porque la primera palabra en la traducción latina de esta canción fue Magnífica, que significa magnificar. La canción de Zacarías se ha llamado tradicionalmente Benedictus, porque la primera palabra de la versión latina de Benedictus significa bendición. Y hay un par de razones por las que creo que esto es bastante bien. Por un lado, ya sabes, hace 9 meses antes de esto, aquel día en que Zacarías salió del templo tras ver el ángel del Señor y enterarse de que iba a ser padre, si aún podía hablar en ese momento, lo que se suponía que debía hacer era pronunciar una bendición sobre las personas que estaban allí rezando fuera del templo. Se suponía que debía bendecirlos con la bendición de Aarón número 6, que el Señor nos bendiga y los guarde, haga su rostro brillar sobre vosotros, que el Señor levante su rostro sobre vosotros y os dé paz. Pero no pudo hablar, no pudo dar esa bendición ese día. Así que me parece bastante genial que aquí, el día en que Dios abre la boca de nuevo, la primera palabra que hemos registrado que salió de su boca fue la palabra bendición. Pero otra razón por la que esto está bien es porque después de 9 meses sin hablar, 9 meses sentado, observando y pensando, cuando tenía tanto que decirle a Dios y lo demás, pero no tenía la capacidad de decirlo, estas palabras de bendición están palabras de elogio, lo que sale de su corazón, de su boca. Esta canción es como 9 meses de alabanzas contenidas que tenían que salir. ¿Sabes? Cuando mis hijos llegan a casa por las tardes, después de estar todo un día en el colegio, están llenos, están bien excitados. Algunos padres se sienten identificados con eso. Cuando están llegando, cuando terminan el semestre, estos niños están llenos de emoción y éxito. Y de igual manera, así se encontraba Zacarías después de 9 meses estar esperando poder alabar. Debemos estar de igual manera, todos listos para alabar al Señor de igual manera. Y no debe ser di difícil encontrar las alabanzas dentro de nuestro corazón. Cuando nos levantamos por la mañana, después de estar durmiendo 8 horas, debemos tener 8 horas llenas de nuestro cuerpo de oración. Y la primera palabra en la mañana no debe ser una queja, debe ser una alabanza al Señor, una bendición al Señor, que nos les pudo levantarnos, dio la bendición de levantarnos un día más. Y si vemos a ver que si vemos el versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. ¿De qué vi visitación está hablando? Está hablando de que Dios le visitó en el templo ese día, 9 meses antes, y habló con su pueblo por primera vez en 400 años. Sí, estaba hablando de que Dios visitó a su pueblo enviándole al profeta por primera la primera profecía en 400 años de Juan Bautista. Sí, habla de que Dios visita al pueblo enviándole al Salvador, al Hijo de Dios. La que Zacarías llama al final de su canción el día de primavera desde lo alto que nos ha visitado. De eso es lo que se estaba hablando. Pero antes de poder movernos, fue una crítica que Jesús le dijo Jesús a su generación. En Lucas 19 dice que no sabían el día de su visita. Acudió a su propio pueblo primero y en su mayoría no lo recibieron, lo rechazaron, no reconocieron que estaba siendo visitado por el mismo Hijo de Dios que había venido a salvarlos. Sabes, amigo, hoy, mientras se predica la palabra de Dios, mientras hablamos de la historia de la venida de Jesús, Él quiere entrar en tu corazón, quiere visitarte y vivir dentro de ti para siempre. Y si entregas a Él, lo haces el Señor. Puede ser que estés aquí en esta sala hoy porque Dios quiere cambiar tu vida a través de su encuentro con su Hijo Jesús. Amigos, no pierdas la hora de su visita. Si oyes su voz, hoy es el día de tu salvación. Primero, como Zacarías, alabamos a Dios por el don de su visita, y luego, en segundo lugar, agradeceremos de alabar también a Dios esta Navidad por el don de su salvación. En el versículo 68, bendito sea el Señor de Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Redimir significa liberar, como si en un israelita como Zacarías pensaba en la redención, la primera historia que vendría al pasado era el Éxodo. El pueblo de Dios fue esclavizado durante cientos de años bajo la mano de Faraón, pero gracias a Moisés y a través de esas 10 plagas, Dios los rescató de la esclavitud, los redimió y los liberó. Y Zacarías sabía que eso es lo que Dios había enviado a su hijo hacer por todos nosotros. Y en versículo 69 lo hace aún más claro, el cuerno de la salvación. Ahora bien, ¿qué es un cuerno y qué tiene que ver con la salvación? Bueno, se refiere al cuerno de un animal, no era una forma común de hablar judía sobre la fuerza y poder de algo. Pero el cuerno de un animal representaba su fuerza. En Salmo 18:2 dice: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, mi fortaleza, quien confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza. Zacarías está diciendo que la salvación de Jesús traía era fuerte. Él traería una salvación en su pueblo que nadie podía detener ni arrebatarlo. Fíjate que allí dice que la salvación de Dios vendría a la casa de su siervo David. Pero dice eso, ¿sabías que este punto la canción no está hablando de su hijo Juan? Porque su familia no pertenecía al linaje de David. No eran de la tribu de Judá, eran sacerdotes de la tribu de Leví. Así, de nuevo, Zacarías no está cantando sobre Juan, aquí está cantando sobre Jesús. Jesús fue el cuerno de su salvación y quien traería redención. Y repetidamente la canción de Zacarías dice que Jesús traerá a su pueblo la salvación de sus enemigos. Lo vemos en el versículo 71, dice, salvación de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen. Y en 74 te dice, concédenos que, librados de la mano de nuestros enemigos, la salvación sin temor. Ahora es difícil saber qué certeza, qué enemigos tenía en mente Zacarías. Y si él pensaba al menos en parte de la salvación política del pueblo de Dios frente a sus enemigos físicos, o ocurriría algún día, claro, pero no forma parte de la misión de Jesús en su primera venida. La primera vez que Jesús vino, él vino a salvarnos de enemigos mucho más serios que los romanos. Si vimos la salvación de los enemigos de Satanás, del pecado y de la muerte. Tres enemigos a los que no podíamos derrotar solo. No sé si alguna vez has estado, si eres miembro de un equipo deportivo y quizás tu equipo no era muy bueno y miraste que teníamos y baja. Te fijaste que iba a jugar contra un equipo muy bueno y que no tenías ninguna posibilidad de ganar. Y no importa lo que estos dirigentes digan, tú sabías que no había posibilidad que pudieras guiar. Y puedes saber que no tenías ninguna capacidad de para poder ganarle, porque te iban a destrozar. Y espero que así le pase a Miami, equipo de Miami. No, no, solamente lo digo porque estoy muy triste por la pérdida de mi equipo de Florida State. No sé si alguna vez te has enfrentado a un equipo de esa manera, pero como cuando viene a las fuerzas espirituales que nos enfrentamos, no había forma de derrotarles por nuestra propia fuerza. Cristiano, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en eso? ¿Hasta qué punto el pecado te había apoderado antes que Dios te librara? Cuando te sujetas a este mundo, cuando estás bajo la sentencia de muerte, mereciendo el juicio de Dios para siempre, ¿cuándo serás hijo de Satanás y merecías el fin de Satanás? Tú y yo éramos como niños, indefensos en el aprieto mortal de un guerrero. No había forma de liberarse, ni escapar, ni tener de ser rescatado hasta que Jesucristo llegó, el cuerno de nuestra salvación, hasta que fue a la cruz y nos liberó. No lo olvides, amigo, y nunca lo superes. Alabado sea Dios esta Navidad por el regalo de su salvación. Alabado también por número 3, por el don de la consumación. Seremos breves, pero esta palabra consumación se refiere a la realización de algo y tenemos que ver que esto es la Navidad. Es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo an mucho antes de esto. Tal vez vimos la semana pasada en la canción de María, la canción de Zacarías incluye este mismo tema. Dios hizo una promesa a su pueblo y esa primera Navidad, su promesa para ellos y para nuestros se cumplió. Y la promesa está cumpliendo junto delante de sus ojos y ellos se llenaron de alegría. Por eso, el versículo 70 dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Y en el versículo 72 dice, para mostrar misericordia a nuestros padres, recordar su santo pacto. Y en el 73 dice, el juramento que hizo a nuestros padres Abraham. ¿Y qué juramento le hizo a Abraham? ¿Qué promesa pronunció desde el mundo comenzó para la boca de su santo profeta? Pues le dijo a Abraham que por él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Eso estaba ocurriendo ahora a través de la venida de Jesucristo. Los profetas dijeron muchas cosas sobre la venida de Jesús. Decían que sería el hijo de David. Decían que nacería en la ciudad de David, Belén. Decían que sería el hijo de una virgen. Y Dios estaba haciendo todo lo que él dijo que haría. Estaba cumpliendo su promesa. Por eso es que lo que Dios siempre hace, Zacarías dijo que Dios recordaba su pacto, en otras palabras, actuaba conforme a la promesa que él había hecho y dijo y que haría. Y dijo que Dios siempre hace unos mensajes claves que nos capta es en Romanos 8:28, dice, y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien, que quien aman a Dios, para quien son llamados según su pacto. Pero te preguntas, ¿cómo puede estar seguro que Dios está haciendo todo en mi vida para bien? Porque ahora mismo las cosas parecen estar mal y no entiendo qué estás haciendo. Cristiano, puedes saber lo que, porque tu Dios lo dijo, igual hizo cuando nació Jesús, cumplirá con promesas que haya hecho. Y vemos el versículo que escribe Pablo, dice, y el Señor me librará de todas obras malvadas y me guardará para su reino celestial. A él sea la gloria para los siglos y los siglos. Amén. Y de tal manera como Jesús, el Señor ha cumplido sus promesas, él cumplirá todas sus promesas. Sí. Te preguntas, todo lo que haces de servir al Señor merece la pena, si realmente importa, si Dios realmente ve y si Dios realmente le importa. Y luego leerás como en Apocalipsis las palabras de Juan, de Jesús, dice, y he aquí, vengo pronto y mi recompensa es conmigo para dar a cada uno según su obra. Como puede, él cumplirá todas sus promesas. Vemos en la número 4, dice, damos gracias a Dios por su liberación. Dios nos ha liberado y Él nos ha liberado para un propósito concreto. Versículo 74 al 75 dice, concedernos que librados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor la santidad y su justicia delante de Él todos nuestros días. Así que nuestro gran Dios nos ha concedido un don. Sí, ser liberados de nuestros enemigos. Hablamos de eso porque aquí está el resultado de eso, para que podamos servirles sin miedo. Vamos a hablar de esto un minuto, porque hemos leído de varias veces sobre personas que tenían miedo en la historia del nacimiento de Juan y Jesús, pero normalmente es cuando la gente interactúa con un ángel y está bien tener miedo cuando un ángel te visita. Pero aquí Zacarías canta sobre ser sin miedo en otro sentido. Dice que ya no tenemos que tener miedo de nuestros enemigos, no tenemos que temer a esos enemigos espirituales de que hablamos antes, debido a la salvación que ha traído Jesús. No tenemos que temer a Satanás, no tenemos que temer a nuestro pecado, porque sabemos que Jesús lo ha pagado por completo y ya no hay condena para nosotros. No tenemos que temer la muerte, porque como el resto del mundo, porque sabemos de a dónde vamos. Dios dice, y los demás, no tenemos que seguir temiéndoles, no, porque al final no pueden hacernos daño. Claro, claro que la gente puede hacernos daños en esta vida, pero aunque lo hagan, Dios es soberano sobre eso y de alguna manera los vas a usar para nuestro bien. Y aunque me quiten la vida, ¿qué será eso? Simplemente me envías directamente a la casa. Y como cristianos no tenemos que tener nada de temer. Como dicen Romanos 8, nada en toda creación, ni siquiera la vida o la muerte, la misma nos puede separar del amor de Dios, porque está en Cristo Jesús. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Sin miedo, Zacarías dice, Dios nos ha salvado para que sin miedo podamos servir a nuestro Dios. Me encanta que eso sea lo que Zacarías más quiere hacer. De eso cree que la vida. Y tiene toda la razón. Se trata de servir al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Cristianos, debemos estar agradecidos de haber liberado y liberado del pecado y del temor de poder servir al Señor con nuestra vida, sin miedo, nos ha liberado para ser lo que fuimos creados y puesto en este plano para ser. Y por gracia de Dios podemos hacerlo en santidad y en justicia. Sabes que a veces podemos caer en la iglesia, que todos deberíamos darnos las gracias para servir a Dios. A veces podemos empezar por compadecernos por no recibir suficiente reconocimiento o crédito. Pero amigo, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por tener el privilegio de servirle? Sabes, una cosa que realmente me llamó la atención de Zacarías es cuando Gabriel lo reprendió por la falta de fe y le dijo en versículo 19, soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y fui enviado para hablar contigo. Qué descripción de trabajo tan increíble es esa. El trabajo de Israel era estar en la presencia de Dios y hacer lo que Dios le decía que hiciera. De cierto modo nuestro trabajo no es diferente, cristiano. Eres hijo de Dios Altísimo, puedes estar en su presencia. De hecho, su presencia vive en ti. Eres su siervo. Tú puedes hacer lo que Él te llama a hacer. Puedes ir delante de Él que te envíe. Qué privilegio tan indescriptible es ese. No lo olvides. Y no olvides darle gracias a Dios esta Navidad. Eres un siervo de Dios y puedes servirle todos los días de su vida, sin miedo y con alegría. Damos gracias esta Navidad, además de su liberación, consumación y su salvación. Número 5, damos gracias por su iluminación. Zacarías habla de este don de luz de Dios en los últimos versículos de la canción. En el versículo 76 al 79 dice, y habla de dos niños, dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. En el 76 comienza hablando de su propio hijo, al que ya que ha llamado Juan el Bautista. En la preparación de la historia de la salvación, no sé si saben si estaba aguantando a su hijo cuando mencionó eso. Tal vez esto, Zacarías puso su mano y bendijo a su hijo. Recuerda que las personas estaban escuchando atentamente lo que estaba diciendo. ¿Qué creía? ¿Qué pensaba de su hijo? Bueno, claramente Zacarías entendía que Juan era un hijo milagroso. Será llamado profeta de altísimo hombre. De nuevo, Israel no había visto un profeta en Israel en 400 años. No, no desde Malaquías, el último profeta del periodo del Antiguo Testamento. Y hablando de Malaquías, había hablado del hijo de Zacarías, que dice, he aquí, envió un mensajero y he preparado el camino delante de mí, y el Señor a quien buscas vendrá de repente a su pueblo. Y luego en la última profecía de Malaquías, dice en las 5:4 al 6, he aquí, te enviaré a Elías, el profeta, antes de la llegada del gran y terrible día del Señor, y volverá los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres, no sea que yo venga y golpee la tierra con su maldición. Zacarías reconoció que Juan el Bautista era el mensajero que prometido que iría como el ángel que Gabriel le dijo en el espíritu de Elías. Juan era aquel que preparará el camino del Señor y prepararía el pueblo de su venida, y lo haría como dice en el versículo 77. ayudándoles a los darles conocimientos de la salvación, un conocimiento experiencial de cómo sus pecados podían ser perdonados y sin apartar de ellos se podían a su fe en el que estaba por venir. Y por supuesto, en el futuro ministerio de John hay un patrón para nosotros hoy. Como ese evangelio para nosotros, nosotros no podemos salvar a la gente nosotros mismos porque no somos el salvador, pero sí podemos, pero sí somos cristianos, entonces por la gracia de Dios conocemos al Salvador y al igual que hizo Juan, podemos presentarle a él, podemos pasar la vida enseñándole a Jesús y diciendo a todos los que nos rodean, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su fe a él, encuentra tu esperanza en él y la iglesia, qué época tan buena del año. La Navidad para eso, tomar un tiempo esta semana y la próxima compartir a alguien la razón por de la esperanza que tú tienes. Invita a alguien a celebrar la noche buena con nosotros y descubrir de que la Navidad, de que la luz del mundo ha llegado. Y como lo hizo hablar Zacarías en los últimos días, versículo versos en su canción de 78 al 79, dirige su atención del ministerio de su hijo Juan al ministerio del hijo de María, que era mucho más importante. Mientras Juan anunciaba la salvación, Jesús llevaría la salvación de todos los que creen. Como dice, por lo extrañable misericordia de nuestro Dios, con la que Aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de muerte, para guiar nuestros pies en caminos de paz. Me encanta la palabra de la primavera. En alguna traducción se traduce como amanecer. Y eso es lo que significan las palabras. Zacarías describe bellamente el nacimiento de Jesús. En este punto de llegar como el amanecer de un nuevo día. Y no se inventó esa imaginación. Aparece en el Antiguo Testamento en la escritura del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, hablando sobre el nacimiento del Mesías, dijo: por el camino del mar, más allá del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. Aquellos que habitaron en la tierra de la sombra de la muerte, sobre ellos ha brillado una luz. Quizás notes que Isaías, como habló en aquellos de caminar en la oscuridad. La foto que sacaría es aún más deprimente. Habla aquí, habla de quienes se sientan en la oscuridad, no, ni siquiera se mueven, simplemente atrapados en la oscuridad. No pueden ver, no pueden esperar ver a menos a alguien encender una luz. Y alabando sea Dios de quien lo ha hecho, porque Jesús, la luz del mundo, ha llegado. Y qué gran luz es. No solo trae luz a los que están en la oscuridad, sino que también trae la luz de la vida. La luz, lo que está en la oscuridad, y la vida para quienes están en la sombra de muerte. Sobre ellos, sobre nosotros, brilló la luz. La luz ha llegado y la luz tiene un nombre, Jesús, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Me encanta lo que dice el gran predicador Charles Spurgeon sobre esto, como insisto en que oye ahí la luz de Cristo, dice, ojalá estuviera en mi poder transmitir la luz que veo en la cruz a los ojos mentales de todos mis oyentes, pero no puedo. Dios, el Espíritu Santo, debe hacerlo. Sin embargo, amados, si alguna vez obtienes luz, será de esta manera, cuando Cristo debe ser una gran luz para ti, nadie encontrará nunca luz rasgado su propia oscuridad interior. Eso es, en efecto, busca a los vivos entre los muertos. Puedes rastrear entre las brasas de tu depravación todos los que quieran antes de encontrar allí una chispa de bondad. La túnica de justicia de Cristo debe cubrir de la cabeza a los pies. Apaga tus escasas velas, apaga la chispa que habéis enviado en vano, porque he aquí, que ha salido el sol. Levantaos, brilla, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor ha resurgido sobre ti. No querías otra luz que le da a Jesús. No soñáis con otra. Renuncia a ti mismo. Renuncia a la esperanza de ti mismo. Desespera todo lo que puedas hacer. Y ahora, tanto si te hundes como si nadas, lánzate al mar del amor de Cristo. Descansa en él y nunca perecerás, ni nadie te arrebatará de sus manos. Oh amigo, si nunca has acogido hacia la luz de Cristo y has puesto toda tu esperanza y fe en él, quiero invitarte a que vengas y lo hagas esta mañana en un momento. Su luz brilla a tu alrededor y brillará en ti si abrirás las puertas de tu corazón con la fe. Murió por ti y por mí y resucitó. Y él te dará nueva vida. Esta la vida si se lo invitas. Noche de paz, noche santa, Hijo de Dios. Luz para pura de amor. Rayos radiantes de tus rostros santos con el amanecer de gracia redentora. Jesús, Señor en tu nacimiento. Jesús, Señor en tu nacimiento. Señor, iglesia, te pido que te pares de pies conmigo y podamos cantar la alabanza al Señor. Y si necesitas ir a los pies del Señor, el que te invita a que su luz llegue a tu corazón, te invitamos a que pases al frente y hables con uno de nuestros pastores aquí al frente. Y oro que esta mañana, que no te vayas de esta sala sin conocer a Rey de Reyes, al que vino en esa primera Navidad. Tal vez necesitas pasar al frente y orar y darle a alabanza al Señor, por darle gracias al Señor, por darte la salvación, por traer luz a la oscuridad. Tal vez hay alguien que quieras orar y que está en tu corazón y quieras orar por ellos. Te invitamos a que pases al frente a orar por ellos. Traemos una ofrenda de adoración durante esta época de Navidad. Si pueden permanecer parados, quiero unos anuncios. Vamos, primeramente, quiero presentar a la doctora Tammy Myers, que estará a cargo del Ministerio de Consejería. Ella está reemplazando a John Sandy, que se acaba de retirar. Y ella, te pido oración por ella para que pueda estar en este ministerio. También tenemos el libro de devocionales de 40 devocionales. Que tenemos a la venta y como les mencioné, estaremos traduciendo durante la víspera de Navidad el servicio de la 1 y el de las 5 de la tarde. Tenemos esto tarjeta para que puedas invitar a alguien. Y las puedas repartir, ya que son más efectivas que tú las tengas y las puedas repartir, que se queden en esto aquí sin ser compartidas. No sabes cómo puedes, es una simple invitación, puede afectar y tocar la persona de muchos. Hoy, como mencionamos al principio, estamos también recaudando para la ofrenda de misioneros de Loving Moon. Apoyando el ministerio de 3.500 misioneros alrededor del mundo. Si te traes, conoces a alguien que por primera vez que esté visitándonos, puede pasar por las mesas rojas en la entrada, en el atrio, que tenemos un regalo que para ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos. Una feliz Navidad de parte del equipo de traducción. Muchas bendiciones.